Este programa es una producción de Integridad y Sabiduría y ESER, el Ministerio de Mujeres de la Iglesia Bautista Internacional, la IBI. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme al Señor, esa será alabada. Inicia su programa Mujer para la Gloria de Dios.
Padre, alabamos tu nombre en este tiempo, Señor. Te damos todo honor, te damos toda gloria, te damos las gracias infinitas, Señor, por la gracia y misericordia que tú tuviste con nosotros, Señor. Que diste a tu Hijo en la cruz del Calvario y resucitó al tercer día por el perdón de nuestros pecados. No lo merecíamos, Señor, pero a ti te plació hacerlo. Te damos gracias por este tiempo, Señor. Te damos gracias por el programa que es tuyo, Señor.
Amén.
El programa que tú decidiste poner en este tiempo, Padre. Gracias por ese privilegio de ser usada, Señor. Te damos gracias por los hermanos, por Radio Eternidad. Gracias porque tú todo lo pones en su tiempo, Padre. Yo te ruego que perdones mis faltas y pecados, Señor, y ruego, como dice el Salmo, Señor, 119:5, que nuestras acciones sean el vivo reflejo, Padre, de tus decretos.
Amén.
Ayúdanos, Señor, a que nuestras acciones sean el vivo reflejo de lo que tú has puesto en tu palabra. Ahora te ruego que seas con nosotras, que seas con cada una de las hermanas y amigas que van a estar escuchando el programa, que tu nombre sea glorificado en cada lugar donde se pueda abrir estos programas, y Señor, que sea como un bálsamo, Señor, en los corazones. A ti todo honor y gloria, Padre, en el nombre de Jesús.
Amén.
La semana pasada, queridas, hablábamos sobre la idolatría. Hemos venido al poder, vemos diferentes formas en cómo se presenta. Pero peor aún, cómo nos convertimos en lo que adoramos.
Ouch.
Ay, ay, ay. Vimos también cómo los cristianos podemos idolatrar a la iglesia o a la doctrina o a los ministerios, y al final lo que hacemos es tratar de ganar la salvación por obras, negando la gracia del Señor. Hoy continuaremos compartiendo sobre diferentes ídolos y queremos enfocarnos en una de las formas en que nuestro Señor lo clasifica, como tener amantes.
Y quiero leerles Éxodo 20:3 para comenzar. Escuchemos lo que nos dice aquí. No tendrás otros dioses delante de mí. Y esto es tan importante para Dios que lo estableció como el primer mandamiento, y como explicamos la semana pasada, todos los demás mandamientos están basados justamente en este. Cuando damos a Dios la primicia en nuestra vida, entonces podremos cumplir con todos los otros mandamientos para agradarle a Él.
Y esto es lo que Jesús estaba diciendo en Juan 14, versículos 23 a 24. Si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él, y haremos con él morada. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que oís no es mía, sino del Padre que me envió. Y reconociendo que somos idólatras, escucha lo que nos dice en el versículo 26. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho.
Y por esta falta de amor por Dios, es la razón por la que vivimos en un mundo caído.
Así es.
Si no fuera por esto, la vida sería mucho más fácil, ¿no, querida?
Claro que sí.
Es porque todos tendríamos la misma meta, la misma cosmovisión. Agradar al Señor, agradar a Dios.
Wow,
y el problema es que aún los cristianos que sí amamos a Dios, nos amamos más a nosotros mismos. Cuando creemos que le amamos a Él lo suficientemente, gradualmente nos separamos de Él.
Así es.
Buscando llenar nuestra vida, nuestro anhelo, el vacío que tenemos con algo que no es Dios. Esto es como tener a Dios más otras cosas, otros amantes. Y Dios es tan sabio que nos advirtió en Deuteronomio capítulo 12, versículo 32, que dice así: cuidarás de hacer todo lo que te mando, nada le añadirás ni le quitarás.
Esto es tan importante para Dios que escribió todo un libro en forma de analogía para que podamos entender lo bajo que podemos caer cuando no le damos a Él el primer lugar en nuestras vidas. Escuchemos el libro de Oseas, capítulo 1, versículo 2. Cuando por primera vez el Señor habló por medio de Oseas, el Señor le dijo, «Anda, toma para ti a una mujer ramera y engendra hijos de prostitución, porque la tierra se prostituye gravemente, abandonando al Señor». Y como dijiste, Lili, esta es la razón de por qué la vida es tan difícil. Escuchemos ahora el capítulo 4, versículos 1 y 2. «Escuchad la palabra del Señor, hijos de Israel». Porque el Señor tiene querella contra los habitantes de la tierra, pues no hay fidelidad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Solo hay perjurio, mentira, asesinato, robo y adulterio. Emplean la violencia y homicidios tras homicidios se suceden. Por eso la tierra está de luto y languidece todo morador en ella junto con las bestias del campo y las aves del cielo. Aún los peces del mar desaparecen.
Wow. Y al escuchar Oseas, esto suena tan parecido a lo que leemos hoy día en las noticias.
Así
increíble.
Es.
No hay nada nuevo bajo el sol, como Eclesiastés 1:9 nos dice. Quiero leer algunos pasajes en el libro de Apocalipsis, porque el Señor está hablando a su iglesia en capítulo 2, versículo 4 a 5. Pero tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las obras que hiciste al principio. Si no, vendré a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te arrepientes. Dios es justo. Él no solamente castigará a los no creyentes, sino también disciplinará a los suyos.
Y escuchemos lo que nos dice Lucas, capítulo 12, versículo 48. A todo el que se le haya dado mucho, mucho se le demandará de él.
Wow.
Y al que mucho le han confiado, más le exigirán. ¿Qué les parece?
Wow.
Esto es algo que ocurre de manera sutil y subconscientemente. Amamos a Dios, sin embargo, amamos al mundo también. Y entonces no estamos amándolo con todo nuestro corazón, mente y vida.
Así mismo.
Y Dios dijo bien claro en Primera de Juan, capítulo 2, 15. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no estará en él.
Wow.
Y él también nos dijo el porqué en el versículo 16. Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y como hemos dicho tantas veces, el príncipe de este mundo es Satanás. Quiero leer el versículo 17 y combinarlo con Juan 12:31, porque entre ambos se observa la continuidad de la palabra. Y dice, primera de Juan 2:17, el mundo pasa y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre.
Amén.
Y ahora Juan 12:31 dice, ya está aquí el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera.
Sí, Dios nos ha instruido en tantas formas diferentes como debemos caminar, tanto en formas positivas como también en formas negativas. Escuchemos Isaías 29, versículo 13 a 14. Dijo entonces el Señor, por cuanto este pueblo se me acerca con sus palabras y me honra con sus labios, pero aleja de mí su corazón, y su veneración hacia mí es solo una tradición aprendida de memoria. Por tanto, he aquí volveré a hacer maravillas con este pueblo, prodigiosas maravillas, y perecerá la sabiduría de sus sabios, y se eclipsará el entendimiento de sus entendidos. Claro está que cuando adoramos las cosas del mundo que son opuestos a nuestro Dios, estamos diciendo que Dios no es suficiente, que no confiamos totalmente en Él. Aunque no nos damos cuenta, eso es lo que estamos haciendo. ¿Y qué es que el Señor vea? El corazón, ¿verdad? Y esto no es solamente una falta de gratitud hacia el único que nos ha regalado todo, sino también que es atribuir lo que Dios ha hecho a otra cosa que realmente es su enemigo.
Exactamente. Y, wow. ese enemigo está en todas partes en este mundo, porque es. Él es el príncipe del mundo, Satanás.
Ah, así es.
Y todos los ídolos que el mundo nos puede ofrecer, a quien agradan finalmente es a Satanás y son opuestos a Dios.
Así mismo.
Y en el día de hoy estamos reflexionando en esta pregunta. ¿Estamos dispuestas a ser fieles al Señor y destruir nuestros ídolos? Porque si algo hemos concluido, Katy y Lili, es que todos tenemos
así
ídolos
es,
en nuestros
incluyendo
corazones.
Incluyendo nosotras.
Todos, todas nosotras, inclusive nosotras. Y esto es una realidad propia de todo ser humano,
amén,
porque nuestro corazón es idólatra y es engañoso.
Usted está escuchando Mujer para la Gloria de Dios, una producción de Integridad y Sabiduría.
Estamos tratando el tema de los ídolos del corazón y hoy estamos buscando destruir nuestros ídolos, continuar destruyéndolo, porque
así
desde
es.
El primer momento los programas lo que nos están haciendo es conscientes de ellos y equipándonos para redarguir en nuestros corazones,
amén,
descubrirlo y destruirlo, aplastarlo, erradicarlo,
amén,
de nuestras vidas.
Y reemplazarlo con la verdad de la Biblia.
Amén. Y poniendo al lugar, a Dios en el lugar que solo,
amén,
a Él le corresponde. Lili, y tú,
bueno,
nos compartes acerca de lo que verdaderamente estamos aprendiendo en este tiempo.
Sí, verdaderamente, mira cómo esto nos afecta. Nos lo dice la misma palabra en Santiago 4:4. Oh, almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios.
Wow.
Palabras,
wow,
muy profundas que cada día tenemos que, ¿no es cierto?, refrescarnos en ellas.
Muy fuerte.
Sí,
claro está que cuando tenemos otros dioses o amantes, comenzamos a invertir nuestra atención, dinero, esfuerzo, tiempo y afecto en las cosas que nos llaman la atención y no nos invertimos en las cosas que sí son importantes para Dios. Y entonces veamos qué ironía. ¿Quién es el dueño de todo?
Déjeme leerlo en Salmos 24:1 para que establezcamos la fuente. Del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella, el mundo y los que en él habitan.
Wow. Es decir, que entonces estoy dando lo que le pertenece a Dios a su enemigo.
Ay, ay, ay.
Ay, ay, ay.
Y esto no es poca cosa. Creo que muchas veces no pausamos a reflexionar sobre la realidad de nuestras vidas y la implicación de nuestras acciones a la luz de nuestro cristianismo, de
así
lo que
es,
dice la palabra. Y esto es tan malo ante los ojos de Dios. No es que Dios tiene miedo de nuestros ídolos, sino que Él, como buen padre, quiere lo mejor para nosotros, sus hijos. Como nos enseña Mateo 7:11, pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le piden? La realidad es que Él es el mejor. Y Él nos ha dicho en Jeremías 29:11, porque yo sé los planes que tengo para vosotros, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza.
Amén. Y nuestra respuesta natural debe ser la obediencia.
Amén.
El problema es que, al igual que los judíos, nos resistimos a creer sin ver. En 2 Corintios 5:7, Dios nos instruye a caminar por fe y no por vista. Sin embargo, nosotros queremos algo más palpable, algo que creemos que podemos controlar. Tenemos nuestras rutinas y no nos gusta la incertidumbre. Y es exactamente esto lo que los judíos procuraban al clamar a Dios por un rey. Escuchemos 1 Samuel capítulo 8, versículo 5. He aquí que tú has envejecido y tus hijos no anden en tus caminos. Por esto constituyemos ahora un rey que nos gobierna, como tienen todas las naciones. Mira que yo quiero lo que los otros tienen, los paganos. Los judíos querían caminar por vista y no por fe.
Y escuchemos la respuesta del Señor en los versículos 6 al 8. Estas palabras desagradaron a Samuel porque dijeron, danos un rey que nos gobiernes. Samuel oró al Señor y el Señor le dijo, escucha la voz del pueblo en todo lo que te diga, porque no es a ti a que han desechado, es a mí a que han desechado, para que no reines sobre ellos. De la misma manera que han hecho conmigo desde el día en que los saqué de Egipto hasta el día de hoy, abandonando mi sirviendo a otros dioses, así hacen contigo también. Una vez, querida, más confirmamos que no hay nuevo bajo el sol, como dice su palabra, ¿no?
Así es.
Es el mismo ser humano con el mismo corazón pecador. Sin embargo, inventamos nuestras presentaciones para el mismo pecado.
Así mismo es.
Así es.
Y no somos nada diferente que el pueblo de Israel.
Así es. El pueblo judío, exactamente.
Así mismo.
Cuando escuchamos lo que Katy acaba de leer acerca de que ellos preferían un rey que pudieran ver y tocar y dejar de lado a esa relación tan directa que tenían con Dios, nos parece algo tan obviamente tonto. Sí. Sin embargo, al día de hoy nosotras caemos
lo mismo.
Exactamente.
Lo mismo.
La única forma en que podemos cambiar el mundo es cuando nosotros, los cristianos, actuamos bíblicamente. Cuando individualmente cambiamos, la iglesia cambia. Y cuando la iglesia cambia, esto tiene un impacto en aquellos viviendo alrededor, empezando por nosotros mismos y por aquellos viviendo alrededor nuestro. Hay un refrán del pastor Craig Groeschel que me llamó mucho la atención. Y este dice que Dios no nos está llamando a visitar la iglesia, sino a ser la iglesia.
Wow.
No se trata solamente de que pasemos tiempo juntos semanalmente, los domingos, escuchando un buen sermón, sino también que tenemos que aplicar lo que escuchamos y salir de la iglesia caminando como Cristo caminó lunes, martes, miércoles, jueves,
sí,
viernes, sábado, domingo, lunes, todos los días.
Exactamente. Y en todo lo que hacemos, no hay una vida secular y una vida de la iglesia o de cristiano.
Que no se entrelacen.
Queridas, pero esto no lo logramos solamente yendo a la iglesia, sino
claro,
manteniéndonos en oración y lectura de la palabra, en la meditación, porque es lo que realmente a nosotros va a haber ese cambio en nosotros y podemos enfrentar el mundo, ¿no? Que lo tenemos
así
aquí,
es.
Porque estamos en el mundo, pero no somos en el mundo,
así
no somos del mundo.
Y aunque hay una separación entre el Estado y la iglesia, para el cristiano no hay separación.
Exactamente.
Mi vida entera es caminando en los pasos de Jesús. No importa si yo estoy trabajando como médico, si estoy comprando ropa, si estoy educando a mis hijos, lo que sea, yo soy una cristiana y yo tengo que pensar.
De manera integral.
Así mismo. Eso soy yo. No es algo que yo añado a mi vida. Soy yo. Y yo tengo que caminar como Cristo caminó.
Así es.
Y cuando el mundo que está viviendo en la oscuridad ve que nuestra fe es real, que amamos a Dios, que amamos a Dios con toda nuestra mente, fuerza y con nuestras vidas, esto llamará su atención porque el poder de la palabra será visto en acción.
Amén.
Ellos pueden ver que funciona. Y cuando ellos que no conocen a Jesús son recipientes de ese amor incondicional de sus hijos, ¿verdad? Los hijos de Dios, entonces sabrán que esto no viene de nosotras, sino de un poder más grande que nosotros.
Amén.
Y creo que debemos de indagar un poquito más sobre el libro de Oseas. Porque si el Señor escribió todo un libro en forma de analogía, entonces porque se trata de algo muy importante para nuestro Dios.
Amén.
Y debemos meditar sobre estos principios. En el Salmo 97, versículos del 9 al 12, nos enseña: porque tú eres el Señor, el Altísimo sobre toda la tierra, muy excelso sobre todos los dioses. Los que amáis al Señor, aborrece el mal. Él guarda las almas de sus santos, nos libra de la mano de los impíos. Luz se ha sembrado para el justo y alegría para los rectos de corazón. Justo alegrados en el Señor y alabad su santo nombre. Ese es un tipo de aviso y a la vez una promesa, porque aquellos que amamos lo que Dios ama, también aborrecemos lo que Dios aborrece.
Eso es importante.
Eso es importante. Por eso es de tan importante mantenernos en la lectura de la palabra, porque es el corazón de Dios hablando. Entonces, allí es la única forma en la meditación que vamos a aprender qué es lo que Dios aborrece y qué es lo que Dios ama para que nuestras vidas sean de esa forma.
Así es. Nuestros dioses falsos, nuestros ídolos, no pueden llenar el vacío que tenemos porque este es muy grande y tiene la forma exclusiva de Dios. Es como el niño que juega con el rompecabezas. Las piezas solamente encajan en el hueco específico con la forma específica de esa pieza. El hueco en nuestro corazón para encajar la pieza de Dios es tan grande y tan específico que aunque cualquier otro Dios pueda entrar, nunca podrá llenarlo tan perfectamente como Él. Además, ninguno de los dioses falsos tienen el poder para protegernos ni llenar nuestros deseos como Dios es capaz. Y entonces quedamos desprotegidos e inseguros con los peligros reales del mundo hostil en donde nos desarrollamos. Y esta es la razón por la que Dios nos advierte en Oseas 2, capítulo 7 al 9, y seguirá a sus amantes, pero no los alcanzará, los buscará, pero no los hallará. Entonces dirá, iré y volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. Pues ella no sabía que era yo el que le daba el trigo, el mosto y el aceite, y le prodigaba la plata y el oro, que ellos usaban para Baal. Dios nos está confirmando Santiago 1:17, donde dice, toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces. Sin embargo, actuamos como si los bienes que tenemos hubieran sido obtenidos por nuestros propios medios de nuestros dioses, cuando en realidad vienen de Él.
Sí, así es.
Él es el que nos da todo lo que tenemos, desde el aire que respiramos hasta el pedazo de pan que llevamos a nuestra boca. Todo viene de Dios. Realmente, nosotros lo que merecemos es muerte.
Así es.
Y empezando por ahí, el hecho de estar vivos ya es pura gracia, dádiva
así
de Dios.
Pero nosotros muchas veces, como tú diste, hasta el pan que nosotros comemos, y muchas veces nosotros robamos esa gloria, porque ese pan vino porque yo estaba trabajando,
exacto,
porque yo tengo éxito, porque yo soy inteligente, porque yo soy cualquier cosa, y no. Esto es porque Dios nos ha regalado, Él me regaló ese trabajo. Para
así
que
es.
Yo podía ganarlo, pero es de Él. Y el éxito que tengo es de Él, porque yo no soy capaz.
Así es.
Esa es la realidad.
No nos dejemos cegar por los ídolos que nos puedan estar invadiendo, o creamos que sean la fuente de nuestras bendiciones, porque realmente la fuente original es Dios y solamente Dios. Nos vamos a una breve pausa. Continuamos aquí en Mujer para la Gloria de Dios y estamos evaluando y reflexionando si estamos dispuestas a ser fieles al Señor y destruir nuestros ídolos a medida de que los vamos descubriendo. Continuamos en breve.
Siga escuchando Mujer para la Gloria de Dios.
En el día de hoy continuamos con el tema de los ídolos del corazón. El corazón es insondable, tiene muchísimos ídolos y por eso tenemos que seguir aprendiendo sobre
así
este
es.
Tema de los ídolos
del corazón.
Y ninguna
nos salvamos de eso.
Ninguna.
Así es. Tú sabes una cosa que estamos hablando, como nosotros muchas veces robamos la gloria de Dios porque
sí.
pensamos que somos nosotros que está ganando lo que ganamos, etcétera. Y yo le voy a dar un ejemplo de algo que hace muchos años, cuando estaba trabajando en New Jersey, estaba en el almuerzo hablando con otros médicos y había una doctora que no era cristiana. Y ella está hablando de cómo ella hizo eso y los estudios que hizo, el éxito que ella tenía, que ella hizo esto y ella hizo otra. Y yo la pregunté, y déjeme darte otro enfoque. Yo sé que tú trabajaste mucho y tenía éxito y obviamente tú tienes un parte en esto. Pero eso viene de Dios. Y ella como me miró, ¿cómo es posible? Déjeme dar un ejemplo. Si tú naciste en un tribu en África, de padres que no tenían ni para comer, ¿tú crees que tú podías llegar donde tú llegaste hoy? Hasta la familia en que tú naces es un regalo de Dios.
Así es.
Y eso es cuando nosotros desenfocamos y creemos somos nosotros. Porque yo, y es verdad que trabajamos mucho y toda
sí.
esa cosa y tenemos que ser responsables. Pero no podemos robar la gloria de Dios. Es Él que está trabajando en nosotros, que nos damos la capacidad.
Así es.
Hasta la oportunidad.
Así
a tener
es.
Lo que tenemos. Pero regresando a ese versículo que leímos antes de la pausa, Él estaba diciendo que no los alcanzará, hablando de los amantes, ¿verdad?
Sí.
Los buscará, pero no los hallará. Y uno dice, pero yo sí tengo éxito, yo lo encontré. Pero él está, no está diciendo, lo que él está diciendo aquí también es que los dioses falsos no pueden llenar este vacío. Y entonces nos mantenemos buscando para al final siempre quedarnos vacíos y muchas veces aún peor que antes. La búsqueda en sitios no adecuados nos drena y nos separa del Dios real, que es el único que sí nos puede proteger, que puede darnos el propósito de la vida y la protección que necesitamos.
Así es.
Y quisiera leer el siguiente versículo, número 8. Pues ella no sabía que era yo el que le daba el trigo, el mosto y el aceite, y le prodigaba la plata y el oro que ellos usaban para Baal. Aquí está diciendo exactamente lo que había comentado anteriormente, ¿no? Que estamos dando al enemigo lo que solamente pertenece a quién.
A Dios.
Y muchas veces no pensamos en esto.
Ajá, no pensamos en eso. E incluso no tenemos gratitud por lo que Él ha hecho por nosotros, amadas.
Amén.
Porque ni siquiera reconocemos que viene de Él.
Damos todo por sentado.
Así mismo, y escucha como Pablo nos explica en Romanos capítulo 1, versículo 21. Pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. El resultado final de la falta de gratitud hacia Dios es...
Se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Pero claro, si la sabiduría viene de Dios, cuando nos alejamos, la perdemos y entonces comenzamos a comportarnos como el mundo, que es como necios.
¡Wow! Yeah. Sí, eso no es verdad de hoy.
Bueno, no. Hoy en día, a ti, o sea, yo sé que cada tiempo tiene sus necedades, claro. Pero hoy en día, o sea... Queremos escuchar algo más necio que toda esa controversia de los benditos baños, que si lo usan hombres y mujeres, y según yo me... O sea...
Decidir su género.
Exacto. O sea, son cosas
que...
absurdas a las cuales hemos llegado.
Si tiene una cosmovisión cristiana.
No, si tiene una cosmovisión del mundo versus nosotros que tenemos una cosa.
Exactamente.
Exacto, porque para el mundo no hay nada de necesidad.
Eso es lógico. ¿Por qué ustedes se están peleando contra eso? Eso está lógico, pero para nosotros. Tú sabes que yo me acuerdo oyendo a Ravi Zacharias dijo un día, nosotros hemos llegado a educarnos a la imbecilidad.
Así es.
Y eso es exactamente
pero
lo que
precisamente
está pasando.
Tenemos que darle gracias al Señor que nos alcanzó.
Amén. Porque si no éramos
nosotros,
si no fuéramos parte de los imbéciles.
Igualito. Yo me acuerdo lo que yo creía antes que conocer al Señor.
Así necios, mismo, en la gratitud necios. Que por su misericordia y gracia.
Amén.
Nos escogió.
Amén.
Así que todos los días debemos de recordarnos el Evangelio.
Amén.
Saber que fue por la gracia y misericordia de nuestro Señor.
Y que Él quitó las escamas de nuestros ojos.
Y muy importante también, que ese mundo que perece, a ese mundo Dios nos llama a predicarle, a testificarle y a amarles. Rechazar su pecado, más tratarlo con respeto y amor, porque aún ellos tienen la imagen de Dios.
Amén.
Y Cristo murió por muchos de ellos que en algún momento encontrarán la salvación en Él. Amén.
¿Cómo estábamos nosotros?
Porque la salvación que hoy tenemos es solo por gracia.
Amén.
Nada hemos hecho para recibirla. Y escuchemos Proverbios 2:6 que dice, porque el Señor da sabiduría de su boca, viene en el conocimiento y la inteligencia. Esta es la razón por la que Pablo dijo en Efesios 5, versículos 15 y 16, por tanto, tened cuidado como andáis, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Cuando Dios no es honrado, su amor por nosotros les lleva a disciplinarnos. Eso es un acto de amor de Dios por nosotros. Aunque nos duela, Katy, aunque nos duela. Escuchemos los versículos 9 y 13 del capítulo 2 de Osea. Por tanto, volveré a tomar mi trigo a su tiempo y mi mosto a su sazón. También me llevaré mi lana y mi lino que le di para que cubriera su desnudez. y ahora descubriré su vergüenza ante los ojos de sus amantes, y nadie la librará de mi mano. Haré cesar también todo su regocijo, sus fiestas, sus lunas nuevas, sus días de reposo y todas sus solemnidades. Devastaré sus vides y sus higueras, de las cuales, decía ella, son la paga que mis amantes me han dado, y las convertiré en matorral, y las devorarán las bestias del campo, y la castigaré por los días de los Baales, cuando ella les ofrecía sacrificios y se adornaba con sus zarcillos y joyas y se iba tras sus amantes y se olvidaba de mí, declara el Señor.
Wow.
Y todo esto, como bien dijiste, Katy, por amor.
Por amor, y eso es exactamente lo que nosotros hacemos. Como hemos dicho tantas veces, no somos diferentes que los judíos. Es por la gracia del Señor que caminamos como caminamos. Amén. Pero hay un trabajo que nosotros tenemos que hacer.
Sí.
Él nos limpió nuestra mente y Él nos dio la voluntad a querer a seguirlo, que hasta eso viene de Él.
Y nos da su Espíritu Santo.
Él nos dio la palabra.
Sí.
Para que podamos saber qué tenemos que hacer. Y después nos da el Espíritu Santo que nos enseña, que nos explica lo que estamos leyendo en la palabra.
Sí.
Y nosotros seguimos caminando con ídolos.
Así es.
Es una cosa increíble. Cuando yo estoy caminando con un ídolo, esa parte de mi mente se queda entenebrecida.
Sí.
Porque el Señor no, yo no estoy dando al Señor esa parte
no
de mi
estoy
vida.
Rindiendo.
Yo estoy dándolo a un amante. Y eso, sí. Eso, por disciplina, Él tiene que ponerme en una situación para que yo aprenda. Porque si no, ¿qué va a pasar con ese ídolo? Me va a destruir.
Sí.
Y esto es por amor que Él hace por nosotros. Es una cosa increíble. Y la fidelidad que Él tiene.
Amén.
Nosotros, sus hijos, que deberemos ser dando testimonio, no solamente con la palabra, pero con nuestras vidas.
Sí.
Que Cristo es grande. Que Él pueda hacer lo que Él quiere. Y seguimos caminando con amantes.
Sí.
Es que, wow.
¡Qué necios somos!
¡Wow! Somos necios, necios, necios. Pero como yo comencé a decir, hay un parte que nosotros tenemos que hacer.
Sí.
Porque la palabra dice, despojéis
sí.
del viejo hombre y vistáis del nuevo hombre. Es un mandamiento, hay algo que yo tengo que hacer para hacer eso. Y obviamente no voy a robar la gloria de Dios porque es Dios que lo hace.
Así es.
Pero yo necesito buscar dónde estoy en pecado, qué yo estoy poniendo en adelante del Señor, donde yo no estoy dando a Él lo que Él merece para que Él me ayude después.
Amén.
Y Él, entonces, a través de su Espíritu Santo, nos vistáis, como la palabra dice. Es como tú dijiste, Aileen, Dios nos disciplina por nuestro bien.
Amén.
No porque Él se deleite en castigarnos.
Para nada.
Escuchemos en lo mismo capítulo 2, los siguientes versículos, 14 a 18. Por tanto, he aquí, la seduciré y la llevaré al desierto y le hablaré al corazón. Le daré sus viñas desde allí y el valle de Acor por puerta de esperanza. Y allí cantará como en los días de su juventud, como en el día en que subió de la tierra de Egipto. Egipto, sucederá en aquel día, declara el Señor, que me llamarás Ishi y no me llamarás más Balí, porque quitaré de su boca los nombres de los Baales y nunca más serán mencionados por sus nombres. En aquel día haré también un pacto con ellos por las bestias del campo, con las aves del cielo y con los reptiles de la tierra. Quitaré de la tierra el arco, la espada y la guerra, y haré que ellos duermen seguros. ¿Tú viste que es el Señor que está haciéndolo?
Solamente.
Aunque no, yo, a mí me toca buscarlo. Ah. Es el Señor que lo hace. Y Dios es fiel. Él no nos abandona porque Él hizo un pacto con nosotros.
Amén.
Y en el capítulo 3, versículo 1, Dios ordena a Oseas a amar a su esposa de nuevo.
Wow.
Sin embargo, quiero que noten como lo que Él dice, y el Señor me dijo, ve otra vez, ama a una mujer amada por otro y adúltera, así como el Señor ama a los hijos de Israel a pesar de que ellos se vuelven a otros dioses y se deleitan con tortas de pasas. ¿No les recuerda esto Efesios 5:25-26? Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra. Aún más, Oseas 3:2 está demostrándonos que Cristo iba a pagar el precio. Escuchen, la compré pues para mí por 15 siclos de plata y un homer y medio de cebada.
Wow. Esto es increíble, cómo el Señor puede a través de esta historia llevarnos a ver la necedad de nuestro corazón, la infidelidad de nuestro corazón versus su consistente amor y su fidelidad hacia con nosotros.
Amén.
Nos vamos a esta próxima pausa, volvemos en breve aquí en Mujer para la Gloria de Dios.
Usted está escuchando Mujer para la Gloria de Dios, una producción de Integridad y Sabiduría.
¿Estamos dispuestos a ser fieles al Señor y destruir nuestros ídolos? Mientras más aprendemos sobre nuestros ídolos, más cuenta nos damos de que realmente son muchos y su capacidad de absorbernos, de cegarnos, es increíble. Gracias a Dios que Él es fiel, gracias a Dios que Él nos ha dejado su palabra y su Espíritu Santo para entenderla y aplicarla a nuestras vidas, porque realmente tenemos que escudriñar nuestros corazones.
Amén.
Pues en ellos hay ídolos, hay cosas que Dios quiere erradicar para poder tener en el sitio que a Él le corresponde en nuestro caminar diario, el trono de nuestro corazón. Y como compartía Lily en Oseas 3:2, Cristo demostrándonos que Él iba a pagar el precio. Y el esposo fiel pagó el precio para traer a la mujer adúltera hacia él de nuevo,
sí,
como le instruía Dios.
Exacto,
hablando de Oseas. Y esto es algo que me sorprende. ¿Qué analogía de lo que Cristo hizo, por nosotros? ¿Cómo se parece? ¿Cómo Oseas apunta a lo que Cristo hizo cuando fue a la cruz por nosotros? Y saber que esto fue escrito 8 siglos antes de que Jesús incluso naciera.
Así es.
El hilo conductor es tan evidente en cada historia de la Biblia, aún en áreas que no parecieran ni siquiera relacionarse, pero al estudiar los pasajes, el indagar un poco en las historias y parábolas, se pueden encontrar a Cristo. Escuchemos ahora algunos versículos del último capítulo de Oseas 14, versículos 1 y 2. Vuelve, oh Israel, al Señor tu Dios, pues has tropezado a causa de tu iniquidad. Tomad con vosotros palabras y volveos al Señor. Decidle, quita toda iniquidad y acéptanos bondadosamente, para que podamos presentar el fruto de nuestros labios. Y la respuesta del Señor en el versículo 4 dice, yo sanaré su apostasía, los amaré generosamente, pues mi ira se ha apartado de ellos. Y esto que el Señor acaba de decir aquí, que acabamos de leer, es lo que Dios también nos dice a cada una de nosotras hoy en día.
Así es.
Dios sanará nuestra apostasía, Dios sanará a nuestros ídolos, todo aquello que nos separa de Él, y Él nos ama generosamente, y su ira se apartará de nosotros, siempre y cuando tengamos corazones arrepentidos por nuestros pecados.
Amén, amén. Tú sabes que siempre cuando había leído de Oseas en el pasado, lo que yo había visto fue el amor, la fidelidad del Señor,
sí,
hacia nosotros, que nosotros somos infieles y Él sigue siendo fiel.
Siempre.
Pero nunca vi a Cristo en esto.
Sí.
Era una cosa increíble cuando tú lo lees. Está allá, está claro.
Es tan
Pero
evidente.
Si no tenemos el Espíritu Santo, si no comenzamos a indagar un poquitico más, hay mucho en ese libro que estoy pasando por arriba.
Así es.
Y queridas, quisiera lo que Katy venía diciendo, ¿no? Como la misericordia de Dios y ese regalo del Señor, ¿no? Para
Amén.
Con nosotros. Pero también quisiera hablar un poquito lo que nos corresponde. El Señor pone el querer como el hacer
Amén.
En nuestros corazones, como dice su palabra.
Amén.
Pero también que debemos de ser intencionales nosotros.
Amén.
¿No? Es muy intencional,
claro,
en separar ese tiempo para llenarnos de la palabra, para crecer, porque es la única manera que nosotros vamos a identificar,
amén,
esos ídolos, vamos a identificar aquellas cosas que él está robando, ¿no?
Amén.
La gloria a Dios.
Amén.
Y quisiera un poquito abundar en este tiempo de tecnología que tenemos, gracias al Señor, que la podemos usar, ¿no? Para glorificar su nombre y enseñar de la palabra, ¿no? Así como nosotras recibimos también. Pero es un tiempo donde hay más libros para leer.
Amén.
Es un tiempo donde hay más oportunidades para estudiar la Biblia, aprender a estudiarla más, aprender más teología.
Amén.
Pero es un tiempo que también el corazón se puede endurecer y pensar que esos conocimientos son los que vamos a tener en la cabeza y eso va a crear otro ídolo en pensar de que no la sabemos todas con la Biblia.
Así
entonces,
es.
Hay que ser muy consciente con eso de que nosotros tenemos una parte que debemos de ser intencionales en meditar en la palabra, en oración, venir a los pies del Señor.
Amén.
Para ser humildes a lo que el Señor nos está dando y para aceptar aquello que el Señor nos está disciplinando, así como nosotros disciplinamos a nuestros hijos porque los amamos.
Amén.
Así mismo. Disciplinamos porque los odiamos. Los disciplinamos para su bien.
Así
es el Señor con nosotros.
Y tenemos que recordar, perdón, que éramos en el mismo sitio de esa gente afuera que no conoce al Señor. En un tiempo estábamos allá.
Sí.
Y ahora, aún en
Cristo,
hay áreas de mi mente que todavía yo
necesitan ser redimidas.
Exactamente. Yo tengo que mantenerme humilde porque no hay otra forma.
Claro que sí. Y en todo tiempo, escudriñando la palabra y leyendo una y otra vez a un mismo versículo y un mismo pasaje. Porque como tú bien decías, Katy, tú has leído seas cuántas veces a lo largo de tu vida. Sin embargo, mira cómo ahora vuelves
de repente
y la lees y ves algo nuevo, porque es palabra viva, es
amén,
la revelación de nuestro Dios. Y no hay mentira que se haya propagado más que aquella que se ha encargado Satanás de hacernos creer, y es que ya no conocemos la Biblia, la oración no es algo tan importante, y mejor, hay tantas otras cosas que hacer, y entonces relegamos lo que es nuestra vida de devocional, de la lectura continua de la Biblia, de nuestro tiempo de oración. Sin embargo, para nosotros los cristianos, estas son nuestras armas esenciales,
amén,
para que el carácter de Cristo siga siendo formado en nuestras vidas,
amén,
para que podamos ser confrontados con nuestro pecado, para que nuestro pensamiento pueda ser renovado a la luz de su palabra. Y empezando por mí misma, me recuerdo hoy que esto es algo que no debo de menospreciar ni dejar de lado. Es necesario, es vital que cada día apartemos tiempo para exponernos,
amén,
a su palabra y estar en oración.
Amén.
Querida, quisiera compartirles con ustedes una oración,
¿sí?,
del Valle de la Visión, un libro muy bueno, excelente,
¿sí?,
que se lo recomendaría. Y habla sobre la oración del amor, precisamente lo que estamos hablando del Dios misericordioso. Y quisiera compartirles esta oración. Dice así: Dios misericordioso, tu nombre es amor, con amor recibe mi oración. Mis pecados son más cuantiosos que la arena del mar, pero allá donde el pecado abunda, la gracia predomina más. Mira la cruz de tu Hijo amado y observa el valor de tu sangre inspiradora. Escucha su intercesión incesante y susurra a mi corazón: tus pecados te son perdonados, alégrate y reposa. La gracia cae en cascada desde el cielo y fluye para siempre, y la misericordia nunca se cansa de otorgar sus bendiciones.
Amén.
Concédeme más y más para que valore el privilegio de la oración. Acuda a ti como un pecador manchado de pecado. Encuentre el perdón en ti, converse contigo, te conozca en la oración como el camino que piensa mis pies, el cerrojo de la puerta de mis labios, la luz que resplandece en mis ojos, la música de mis oídos, los tuétanos de mi entendimiento, la fortaleza de mi voluntad, el poder de mi afecto y la dulzura de mi memoria. Que el objeto de mi corazón sea siempre sabio, humilde, sumiso, obediente,
amén,
escriturario y semejante a Cristo.
Amén.
Dame una fe inquebrantable para que mis ruegos nunca sean en vano, para que si parece que no tengo mis peticiones, encuentre respuestas más grandes, abundante de todo lo que puedo pedir o pensar. Sin buscarlo me has proporcionado el mayor de los dones, la persona de tu hijo, y en él me darás todo lo que necesito.
Wow. Amén. Si eso no es un resumen de todo.
Wow. Así mismo.
Wow. Dios es increíble. Pero tú sabes una cosa que tú dijiste, Lily, que me llama la atención y quiero clarificarlo un poquitico. Tú dijiste que tenemos todos los recursos ahora para estudiar. Y tenemos que saber la teología. Y me alegro que tú usaste esta palabra. Porque muchas personas se confunden en creen, yo no soy teóloga. Y es verdad que yo no soy teóloga. Pero eso no dice que yo no debo estudiar la teología. ¿Tú me entiendes? Eso no es mi carrera, vamos a decir. Pues yo no tengo 8 horas al día entregando la palabra, etcétera. Pero yo debo dedicar mi tiempo para tratar a ser teóloga en mi vida. Sí. La única forma que yo pueda aplicar lo que hay en la palabra a mi vida es estudiándolo.
Sí, así es.
Pues
así
cada mismo. Cristiano debe ser un mini teólogo, vamos a decir. Yo creo que es un error que pensamos que la teología es algo que no podemos
alcanzar.
Que es
alcanzar. Algo exclusivo a los pastores o a los estudiosos.
Exactamente.
Sí, no ahora es eso sí he entendido mucho porque realmente muchas personas escriben pidiéndome que en qué universidad, que en qué instituto. O sea que creo que este es un tiempo donde más la gente realmente que aún tienen otras carreras quieren indagar en el Señor. Pero amén. También vemos cómo el orgullo, ¿no? Y la idolatría ya ha llegado en el sentido de que yo ya sé tanto, estoy estudiando tanto, que podemos confundir eso. Y que hay que estar en, ¿no?
Podemos confundir, ¿no, Lili? Idolatramos eso. Y le damos entonces la idolatría a nuestra educación y preparación y quitamos a Dios.
Entonces, aunque sea de la palabra, no es el hecho de que porque es otra carrera, aunque sea que estemos estudiando de la palabra, se convierte ya, creo que escuché un sermón de precisamente el pastor Sugel sobre la rivalidad de ministerio, que se los sugiero que lo puedan escuchar. Tremendo. Okay, ¿cómo eso? Este es un tiempo donde más oportunidad hay de comunicarse, de leer libros, hasta libros regalados por internet, cristianos, de buena doctrina también. No solamente libros que no sean de buena doctrina, pero cómo el corazón de nosotros es idólatra.
Así es.
¿No? Que nacemos con eso, que eso va, si no nos cuidamos y si no estamos aquí sumisos ante el Señor, sumisos en su palabra, amén, puedes llegar a convertirte eso en una idolatría y ser, creer no ser mejor que los demás.
Amén. Ojo a aquellos que están estudiando en el seminario.
Eso.
Ojos a aquellos que son líderes en las iglesias. Nosotros fácilmente puede caer en esto sin darnos cuenta.
Claro. Darnos cuenta. Y por eso lo importante de tener, yo creo que una de las cosas que nos ayuda a nosotros es nuestro esposo, nuestros mismos hijos, nuestra misma familia que está en casa, que son los que están 24/7 con nosotros, ¿no es cierto?
Así es.
Porque son los que conviven el día a día con nosotros. Son una herramienta beneficiosa para poder que nos ayuden a aterrizar si en algún momento el avión se está despegando.
Amén. Amén. Y vamos a regresar al libro de Oseas, porque como el libro termina, es muy lindo. Vamos a leer los versículos 8 a 9. Efraín, ¿qué tengo yo que ver ya con los ídolos? Yo respondo y te cuido. Yo soy como un frondoso ciprés. De mí procede tu fruto. ¿Quién es sabio que entienda estas cosas? ¿Quién es prudente que las comprenda? Porque rectos son los caminos del Señor, y los justos andarán por ellos, pero los transgresores tropezarán en ellos.
¿Desea escuchar más recursos como este? Acceda a nuestra página web, integridadysabiduria.org.